Pues habla de lo que hoy estamos celebrando, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo ha resucitado, amén. Amén. Y este texto lo encontramos. Bueno, los textos de la resurrección los encontramos en los cuatro evangelios, pero hoy quiero leeros y que sirva como introducción, porque no voy a hacer una exposición del texto que voy a leer, ¿eh? Simplemente quiero usarlo como introducción. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Leeremos de los versículos 1 al 9. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. Cristo ha resucitado. Amén. Amén. Como decía al principio, he comenzado leyendo este texto no para hacer una exposición del mismo, sino como introducción para hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y es que, hermanos, amigos, cuando tenemos que enfrentarnos a la muerte, y creo que hoy el mundo lo que tiene por seguro, lo único que tiene por seguro es que todos nos vamos a morir, ¿eh? Pero cuando tenemos que enfrentarnos a la muerte, la vida cambia. Hay una sensación de impotencia y desesperanza del porvenir. Todos los presentes creo que hemos experimentado. No sé qué pasa, que creo que ya sea por un familiar, amigo o conocido. La muerte, y es que la muerte siempre trae tristeza, la muerte. Mirad, y cuando celebramos la Semana Santa, creo que recordamos los momentos más difíciles, dolorosos y tristes, pues, de la historia del cosmos, de la historia de la Tierra. El Hijo de Dios, el Creador de la vida, iniciaba sus últimos días en la Tierra y se dirigía a cumplir con su obra redentora en la cruz. Cuánto sufrimiento, ¿verdad? Y dolor tuvo que padecer Jesús por nuestros pecados. Y el único que ha plasmado muy bien esto ha sido el profeta Isaías. Ayer, el viernes lo leíamos, ¿no? Lo leíamos todos juntos, ese pasaje de Isaías 53, ¿no? Y el profeta Isaías lo trata y lo llama como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como digo, en Isaías 53 nos encontramos con toda una descripción de los horrores de esta semana de Jesús. Durante su crucifixión y muerte en la cruz, la tierra entera se sumergió en tinieblas. El sol se oscureció desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, Mateo 23, 44. Y Dios está en silencio, mientras su Hijo pende muerto en la cruz. La creación entera está en shock. Su Señor y Rey ha muerto. Y los siguientes días son los más sombríos de la historia, pero al tercer día Jesucristo resucita. Amén. Su muerte y resurrección cambió toda la historia y el destino de la humanidad. Al salir de la tumba, venció, como dice Pablo a los Colosenses, a los principados y a las potestades, y al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo, como dice Hebreos 2. La tumba está vacía y él sale como vencedor para reinar por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y es que la resurrección de Cristo es central en nuestra fe. Y no solo como una doctrina, sino como fundamento de nuestra fe. Como dice, creo que lo ha leído Alex, 1 Corintios 15, 13, 14, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Por eso es vital que tengamos claro que la resurrección debe ser importante en nuestras vidas. Más cuando nuestro mundo, este mundo en el que vivimos, un mundo postmoderno, está señalando al cristianismo pues como una religión igual a las demás, sin vida ni esperanza, cuando la resurrección señala exactamente eso, la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo, que logró con su muerte y confirmada en su resurrección, señalando la esperanza de vida eterna que los que han nacido de nuevo disfrutan tanto en esta vida como la venidera, donde la resurrección de Cristo es el anticipo de esa esperanza. Él es las primicias. Primero Cristo y luego los que son de Cristo. Amén. ¿Lo creéis? Amén. Amén. Y mirad, esta resurrección de Cristo convirtió a unos humildes e insignificantes y despreciados hombres en los más valientes mártires y héroes revolucionarios de la historia, que pusieron el mundo patas arriba. Unos poquitos revolucionaron el mundo entero. ¿Cómo lograron cambiar su mundo? Siendo insignificantes. ¿Qué significó para ellos la resurrección del Señor? Pues mirad, hoy quiero hacer 5 afirmaciones, llamarle de como queráis, afirmaciones, declaraciones, tesis sobre la resurrección de Cristo que hicieron que esos primeros creyentes lograran impactar en su mundo y que creo que nos van a dar la confianza en Dios para ver también nuestro mundo con el tiempo rendido a los pies de Cristo. Yo creo, y espero que también vosotros creáis, que Dios tiene mucho más pueblo del que hay en Pamplona. ¿Lo creéis? Yo lo creo, Pero también de ello va a depender, de lo que hagamos nosotros. Tenemos el privilegio de poder servirle al Señor. Él si quiere, no nos necesita para nada, pero quiere hacerlo así. Nos quiere usar a nosotros y eso debe ser un privilegio para nosotros. Amén. Por tanto, la primera declaración. La resurrección de Cristo cumplió las profecías y las mismas palabras de Jesús. Y es que, como digo, es verdad que hay cosas en la Escritura que no se pueden razonar, pero la fe no está reñida con la razón. Y aquí estamos haciendo declaraciones de que nuestra fe no está reñida con la razón. Como digo, la primera declaración, la resurrección de Cristo cumplió las profecías y las mismas palabras de Jesús. Y es que la resurrección de Jesús no fue el plan B, como si a Dios se le hubiera estropeado el plan que tenía al principio. No, no. La resurrección de Jesús no fue el plan B, siempre fue el plan de Dios desde el principio. Desde el principio. Desde el principio. Para redimir a su pueblo. Mirad, y como voy a usar mucho la palabra redimir, aquellos que dicen, ¿qué es eso de redimir? Pues deciros que redimir es un término que aparece en la Escritura 150 veces con todas sus variantes y que implica liberación. ¿Liberación de qué? Del pecado. Liberación y restitución. Restitución. Pero también un precio que pagar. ¿Quién fue el que pagó el precio? ¿Nosotros? No. Este bendito Jesús, que hoy celebramos su resurrección. Y es que las profecías que hablan de la llegada de un Mesías también hablan de que moriría y resucitaría. Por ejemplo, observemos lo que las profecías del Antiguo Testamento dicen. El profeta Isaías, él profetizó entre el 765 y el 685 años antes de Cristo. Dice en Isaías 53:7, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El profeta Daniel también habla de ello. ¿Os acordáis? El profeta Daniel, él oraba, dice, se han cumplido los años de nuestra esclavitud en Babilonia. Ha llegado el tiempo en que volvamos. Y recibe la palabra del arcángel Gabriel. Él le dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados. Pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Y dice más tarde en el versículo 26 del capítulo 9, después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido, el Mesías. Este se quedará sin ciudad y sin santuario porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. De esto estaban hablando. O como dice el Salmo 16:10, hablando David, que creo que no sé si David sabía lo que estaba diciendo, pero de alguna forma también estaba profetizando a Jesús, al Mesías. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vean corrupción. Salmo 16:10. Y creo que estos pasajes bíblicos que hemos leído, hay más, pues estos pasajes que hemos leído traen a la memoria un hecho innegable, que la muerte de Jesús fue el plan desde el principio para redimir a su pueblo. Pues no olvidemos que, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Así que en Cristo Jesús, el Cordero sacrificial de Dios, los pecados de sus hijos fueron llevados para redimirlos. Además, los textos del Nuevo Testamento evidencian el cumplimiento de las profecías sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Y el mismo Señor Jesús lo predijo, Mateo 17:23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O sea, si observamos con esto que hemos leído, él mismo dijo que moriría. Él mismo dijo que moriría, pero que resucitaría al tercer día. Y así pasó. Jesús mismo declaró su naturaleza y misión con estas palabras. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, aunque tenga que morir el dador de la vida, él volvería de la muerte para dar vida a todos los que estaban muertos espiritualmente creyendo en él. Por eso digo que la resurrección es el cumplimiento de la promesa hecha a los profetas. Y como decía antes, David la vio. Dice que David habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, y que fue sepultado al tercer día conforme a las Escrituras. Y estas profecías fueron afirmadas por el mismo Cristo, de que la muerte no tendría ya más poder sobre la vida, como bien lo declaró el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 55-57. Y lo dice con mucha ironía. Dice, ¿dónde está? Diríamos un poco la conclusión de ese tremendo capítulo de Corintios 15, a la hora de la resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Por todo esto, la resurrección es la mejor demostración de la fidelidad de Dios a sus promesas de redención. No hay plan B. Al Señor no le salieron las cosas. Sí, eso está desde el principio. ¿Os acordáis? Cuando Adán y Eva desobedecieron, encontramos aquella frase que le dijo a Satanás, que es, diríamos, el protoevangelio. Dice, pondré enemistad entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente de Eva. Dice, tu simiente va a herir a Jesús en el calcañar, con su muerte. Pero Jesús, con su muerte, te va a herir a ti la cabeza, de muerte. Amén. No hay un plan. Siempre ha sido el plan del Señor desde el principio, ¿no? La muerte de Jesús y su resurrección. Amén. La segunda declaración que quiero compartiros hoy, y que fue lo que llevó a aquellos primeros creyentes a cambiar el mundo, a poner el mundo patas arriba, la segunda declaración es: la resurrección de Cristo fue el sello de Dios Padre sobre la obra redentora de Jesús. Y es que, como digo, la muerte de Cristo nos dio la redención. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero mirad, la resurrección fue el sello de la confirmación del Dios Padre sobre lo que Cristo hizo. Al Padre le agradó su sacrificio y lo resucitó. Y era necesario. De ahí que escribiera también el apóstol Pablo en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y es que, queridos hermanos, sin la resurrección, la muerte de Cristo sería una muerte de otro mártir más. En la larga lista de ejecutados por los romanos, con el visto bueno de los judíos, sin la resurrección, todo lo que Jesús dijo o hizo sería un simple testimonio de un gran maestro iluminado. Así lo tienen muchas personas en el mundo, a Jesús. Y no lo tienen como hijo de Dios. Lo tienen como, pues, un ejemplo a seguir, pero no como Dios, en esencia. No como hijo de Dios. Y es que la resurrección de Cristo, como digo, confirma todas sus palabras, hechos y obras, como el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el único que podía vencer el poder del pecado. Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede darnos vida eterna. ¿Crees eso? ¿Lo creemos? El único. ¿Has experimentado el poder resucitador de Cristo Jesús en tu vida? Creo que sí, ¿no? Creo que en alguna medida, sobre todo cuando pasamos por pruebas o somos tentados, creo que hemos tenido que experimentar el poder de Jesús en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo miramos todo esto? No olvidemos que él fue declarado Hijo de Dios y su resurrección lo señala. Ahora nuestras vidas deben convertirse en la nueva señal al mundo de que Jesús sigue vivo y dando vida a todos los que se arrepienten. Cristo ha resucitado. ¿El mundo dónde lo va a ver? ¿Lo van a ver en las películas que echaban en televisión, en Ben-Hur y todo esto? ¿O en lo que hemos visto ahora? ¿En dónde van a ver a Cristo resucitado? ¿En dónde? En nosotros. Nosotros tenemos que ser ese testimonio vivo, lo mismo que fueron los primeros discípulos. Si leemos Hechos de los Apóstoles, los primeros discípulos, mirad, estaban todos en Jerusalén, vieron a Cristo resucitado, pero no se meneaban de ahí. Y el Señor los tuvo que espabilar. ¿De qué forma? A través de la persecución. Y se expandieron todos y llevaron el Evangelio por todo el mundo. Ahora somos nosotros los que tenemos que llevar a cabo esa labor. Esa labor. Ahora somos nosotros a los que el mundo, aquellas personas que nos rodean y no creen en Jesús, pues para que realmente crean que Jesús vive, lo tienen que ver en nosotros. Entonces, ¿qué tipo de vida llevamos? ¿Qué tipo de testimonio estamos dando? Si queremos que nuestros hijos, si no se han convertido, se conviertan, tendrán que ver a Cristo en la vida de su papá o su mamá. Hoy leía ese pasaje de Alex de si enseñas a tus hijos en mis caminos, de mayores no se van a apartar de él. Somos una señal al mundo. Somos como iglesia una señal al mundo de la resurrección del Señor Jesús. Tercera declaración de cómo las vidas de aquellos primeros creyentes impactaron al mundo. ¿Qué fue lo que creyeron? Pues mira, la resurrección de Cristo fue las primicias de la obra de resurrección del Espíritu Santo en los creyentes. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, el punto de la resurrección no es que Jesús murió y se fue al cielo, para que nosotros al morir podamos ir al cielo. El punto es que Jesús resucitó para redimir solo a nosotros. Dice que la creación gime a una y está con dolores de parto, para que Jesús venga. Para redimir a todos los cosmos, dice, que, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto, ahora, hasta ahora. Es decir, hay una gran relación entre la redención lograda por la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección. La meta no es el cielo, sino la resurrección o redención de todo el orden creado. Mirad, cuando estemos en la vida eterna, estaremos en nuevos cielos y nueva tierra, pero que será como esta. Eso no, no os creáis que esto va... No, no, será... pues como era el principio, o sea, es decir, todo volverá a ser como el principio, todo será una maravilla, ¿eh? Y ahí estaremos nosotros. Por cierto, no mirando las margaritas y sino trabajando, ¿eh? Estaremos trabajando. Si alguno se cree que va a estar en la vida eterna, tocándose los pinreles, se equivoca, ¿eh? Trabajando, ¿vale? Pero trabajando para el Señor, ¿eh? Sin tener que sufrir ni enfermedades ni nada de eso, ¿vale? Eso es, para redimir a toda la creación, todo lo que han creado. En otras palabras, como digo, la resurrección de Cristo es la anticipación de lo que Dios quiere hacer en toda la creación. Y es que el pecado introdujo la muerte en el mundo, pero la resurrección de Cristo introdujo la vida eterna. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte... Nuestro padre, Adán, reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Amén. Y es que en la cruz Cristo triunfó, como dice Pablo a los Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Me imagino, ¿os acordáis cuando vemos esa película de los romanos y entra el emperador con sobre los que ha triunfado, ¿no? Que van todos con cadenas y esclavos? Pues así veo yo al Señor Jesús y detrás llevando a Satanás, a sus principados y potestades y a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, ¿verdad? Esto es lo que ha hecho Jesús cuando murió en la cruz y cuando resucitó. Y esa victoria nos la ha dado a nosotros, para que también disfrutemos de ella. Amén. Eso es, ¿no? Pero mirad, la resurrección de Cristo fue la primicia de lo que Dios haría en los creyentes. El mismo poder que resucitó a Cristo también nos resucita a cada una de las personas que hemos creído en Él, que nacen de nuevo. Como bien dicen los escritores del Nuevo Testamento, Colosenses 1:18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y que la tenga, ¿eh? Amén. Y que la tenga, ¿verdad? Para que en todo tenga la preeminencia. O como dice Filipenses 3:10-11, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna medida llegare a la resurrección de entre los muertos. Pablo todavía sabía que tenía labor para hacer, ¿eh? Y que de alguna forma también estaba colaborando, ¿eh? con ese sacrificio de Jesús. O como dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y capítulo 3, versículo 21. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y creo que cada uno de estos pasajes pues afirma la misma verdad. Si hemos nacido de nuevo, es porque el poder de la resurrección nos ha dado vida, pues cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Si el mismo poder que resucitó a Cristo nos dio vida a nosotros, debemos vivir en esta nueva vida que Dios nos ha dado. A veces se nos llena la boca de decir, bueno, y seguramente que todos nos hemos aprendido ese pasaje, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La pregunta es, ¿sí? ¿Vive Cristo en ti? La pregunta es, ¿realmente vive Cristo en nosotros? ¿Realmente estamos dando testimonio al mundo de que realmente Cristo vive en nosotros? Os la dejo ahí para que cada uno la responda, ¿eh? Y es que la forma en que vivimos muestra si estamos vivos para Dios o no. La forma en que vivimos muestra si estamos vivos para Dios o no. Cuarta declaración. La resurrección de Cristo fue el poder que impulsó las vidas y actividades misioneras y evangelísticas de los primeros creyentes en todo el mundo conocido. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Es decir, la resurrección no solo les dio vida, sino que les motivó a anunciar al mundo el mensaje redentor del resucitado. Es curioso, ¿eh? Pero nos tiene que llamar la atención. Cristo en su tiempo, en su vida, en sus 3 años de ministerio, cuando él murió y ascendió a los cielos, solo había 300 que le estaban siguiendo. No había más. Y en cambio, Pedro, cuando recibió el Espíritu Santo, cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo, da un mensaje en Pentecostés y de repente se convierten 3.000. Qué tremendo, ¿verdad? Cristo hizo lo que tenía que hacer. Poner la semilla, ¿eh? Ahora nosotros ahora tenemos que seguir también continuando con ese mensaje. Con ese mensaje. Mirad, hay algunos pasajes que describen estas actividades misioneras y evangelísticas de los primeros creyentes. Acordaros del mensaje de Pablo en Atenas, en el Areópago. Dice Hechos 17:18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. O, por ejemplo, en Hechos 26, en el testimonio de Pablo ante Agripa, él decía que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O el mismo mensaje de Pablo a los corintios, en Corintios 13, 2 Corintios 13, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en la debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Lo creéis, hermanos? Yo sí lo creo, rotundamente. Rotundamente. Y es que el mensaje de los apóstoles y primeros cristianos fue muy sencillo, ser testigos de la resurrección de Cristo. Su mensaje, confirmado por su estilo de vida, fue claro. 2 Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y hoy en día todavía el mundo sigue diciendo lo mismo. Dice, ¿cómo uno que ha sido crucificado en un madero, uno que dice en la Escritura que es un maldito de Dios, cómo puede ser, cómo puedo yo creer en él? ¿Cómo él puede ser mi mediador entre yo y el Padre? Pues lo dice la Escritura. Tú puedes pensar lo que quieras. La palabra es inspirada por Dios. Lo dice la Escritura. O como dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Creo que fueron los mejores testigos de Cristo resucitado. Para ellos, evangelizar era ser testigo ante el mundo de lo que Jesús hizo al morir en la cruz y resucitar. Ellos fueron testigos al mundo del mayor impacto de transformación en sus propias vidas al tener la vida eterna. Estaban dispuestos a morir por Cristo porque la muerte no tenía poder sobre ellos. Por eso dice Pablo, ¿os acordáis? Filipenses 1:21, para mí el vivir es Y el morir es curioso, ¿eh? Seguramente conocemos este pasaje de memoria, pero ¿por qué? No nos queremos morir ninguno. ¿Sabéis quiénes se quieren morir? Pues aquellos que tienen una enfermedad muy dolorosa, dicen, nah. Pero aquellos que estamos viviendo bien, que tenemos todo lo necesario, dice, Señor, qué a gustito estamos aquí, no me lleves, por favor, déjame unos días más. Es así, eso está en nuestra carne. Pero realmente, lo mejor para nosotros está por venir. Por eso no tenemos ningún temor a la muerte. ¿Quiénes tienen temor a la muerte? Aquellos que no creen en Jesús, que tienen duda, digo, a ver si habrá o no habrá. Ya no saben lo que hay. Es que no creen en aquel que vino, en aquel que estuvo allí y ha venido. Y nos ha dicho lo que hay. Por eso aquellas vidas de esos que dieron el testimonio, esos primeros creyentes, creo que son un testimonio poderoso del poder de la resurrección. Simples hombres y mujeres cambiaron el mundo, transformando vidas al ser testigos del mayor milagro, la resurrección de Cristo. ¿Podemos imaginarnos si los imitáramos? Si nosotros haríamos como hicieron esos primeros creyentes que cambiaron el mundo. ¿Por qué no estamos volviendo al mundo al revés, para la gloria de Jesús? Claro, algunos de esta cuestión se pueden excusar diciendo, mira, Eugenio, es que este país, o este Pamplona, o este lugar donde estoy, pues las personas tienen el corazón muy endurecido. A lo que yo le puedo contestar, ¿no será más bien que el corazón endurecido lo tenemos nosotros cuando no hacemos lo que tenemos que hacer? O cuando no vivimos como tenemos que vivir. ¿Qué ejemplo le puedo dar a mi hijo si le hablo a mi hijo de la importancia de la reunión de oración y no vengo? ¿Qué ejemplo le puedo dar a mi hijo si hablo de la importancia de orar y no me ve a mí orar? ¿Qué ejemplo le puedo dar a mi hijo de la importancia de ser puntuales cuando quedamos con el Rey y Señor, que es nuestro Señor Jesús, y llegamos al culto medio de la tarde? ¿Cómo estamos viviendo? Y seguramente que oramos, no nos cansamos de orar para que el Señor dé vida eterna a esos hijos que todavía no la tienen. Pero ¿qué estamos haciendo para que el Señor haga eso? Y si no lo hacemos con nuestros hijos, pues qué de los vecinos, que no importa un pimiento. ¿Cómo podemos orar por aquel vecino que pone lavavajillas a las 12 de la noche? Claro, yo no puedo decirle que lo ponga a las 3 de la tarde, porque si no, es que a las 3 de la noche están las horas valle, pago menos. Pues me tengo que aguantar, pero me fastidia. Pues dice la escritura que tengo que orar por ese vecino. Ese es el testimonio que tengo que darle. Hombre, no va a decir al vecino, vecino, gracias por poner a la lavavajillas a las 12 de la noche. No, hombre, no seas tan tonto. Pero tienes que orar por él. Y es que aunque parezca imposible, al día de hoy hay evidencias tangibles de que Jesús resucitó, ¿eh? Y la evidencia actual para el mundo que hoy nos ve, la evidencia actual no son las vidas de aquellos que empezaron a llevar el Evangelio en hechos. No somos nosotros. Somos nosotros. Ahora tenemos que continuar con aquella labor. Aquella labor. ¿Y qué es lo que tienen que ver en nosotros? Mirad, pues seguramente, y más cuando igual a lo mejor nos han conocido que no éramos creyentes, pues ¿qué vieron en nosotros? Pues posiblemente vicios, estilos de vida perversas, conductas que causan daño, formas incorrectas de ganarse la vida, ¿verdad? Todo eso ha tenido que cambiar para que ahora vean que esas personas o nosotros hemos tomado un rumbo totalmente diferente cuando hemos venido a los pies de Jesús. Han tenido que ver ese cambio. La pregunta es, ¿lo ven? Por tanto, creo que el mejor ejemplo al que deberíamos recurrir como evidencia innegable de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en una cruz y resucitó al tercer día, que Él es la verdad y el único camino a Dios, debería ser la vida de los creyentes, la vida de sus hijos. La vida de sus hijos. Así se lo dijo Pablo a los Corintios porque que ellos eran cartas escritas, conocidas y leídas por todos los hombres de su ministerio. Segunda de Corintios 3:2-3. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Amén. Para Pablo, ¿verdad? Para Pablo, el testimonio de sus hijos espirituales eran sus vidas. Eran sus vidas, eran el testimonio de sus hijos espirituales. Pablo creó la fórmula de Isa de Corinto. Y cómo estos hombres, ¿verdad? Cómo estos hombres habían cambiado en forma radical. Fijaros lo que eran antes y lo que se convirtieron, ¿no? Dice 1 Corintios 6, 9, 11. Dice, ¿se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o, perdón, prostitutas o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de los cielos. Ninguno de estos heredará el reino de los cielos. Y mirad hoy todo lo que está cayendo con lo de la homosexualidad. Y dice, algunos de ustedes eran antes así. Eran antes así. Pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ¿ves? Estos corintios eran unos impresentables, pero cuando fueron a los pies de Cristo, dieron un testimonio totalmente, o sea, dieron un giro a sus vidas de 180 grados. Y espero que también nosotros hayamos dado también ese giro, ¿verdad? Puesto de manifiesto en nuestros testimonios. Y quinta y última declaración, la resurrección de Cristo produjo adoración en la comunidad de los creyentes. Mirad, una de las características de la comunidad de discípulos es que cambiaron paulatinamente de tener el día de reposo, el último día de la semana, el sábado, al primer día de la semana, el domingo. Y esto es para celebrar la resurrección de Cristo. Es decir, a partir de ese momento los discípulos empezaron a reunirse el primer día de la semana. Hechos 27, 1 Corintios 16, 2 y Apocalipsis 1, 10. Estos textos les fastidian mucho a los adventistas. Lo siento mucho, pero vienen en la escritura, ¿eh? Sabéis que los adventistas, ellos dicen que nosotros somos herejes porque no celebramos el sábado. El sábado, ¿vale? Vale. Mirad, es que Dios ha señalado particularmente un día de cada siete para que sea guardado como un reposo santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, el sábado. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, el que en las Escrituras llama el día del Señor, Apocalipsis 1:10. Y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo, pues como el día de reposo cristiano. Amén. Como se puede notar, los primeros cristianos dejaron el sábado para empezar a celebrar, como digo, el primer día de la semana, la resurrección de Jesús. Así, la adoración es el resultado de la celebración de los cristianos ante la resurrección de Cristo. El cambio, pues, fue radical. Dejaron de celebrar como judíos para celebrar como hijos de Dios. El adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es esto del adorar en espíritu y en verdad? Hombre, ya no tenemos que ir a un templo. Ya no tenemos que venir a este local para adorar a Jesús. ¿Por qué? Ya no depende del lugar donde estemos. ¿Por qué? ¿Dónde está el templo de Jesús? Somos templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Dice, ya no es, ya no, dice Juan, ya no es necesario, perdón, Jesús, cuando lo hablaba con aquella mujer samaritana, ya no es necesario que vayas a Jerusalén ni a Jericín. No, no, dice, es necesario que los que adoran, adoren en espíritu y en verdad. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso la adoración a Jesús es una característica de los que han sido resucitados por Dios. Ahora, ¿es nuestra vida una vida de adoración? ¿Solo adoramos a Jesús cuando venimos el domingo al culto? Dice, ¿a dónde vas, fulano? Dice, adorar al Señor al templo. Muy bien. Pero la pregunta es si también adoras al Señor el resto de la semana. No me canso de repetir, ¿eh? Para el Señor, creo que es mucho más importante un creyente a las 6 de la mañana en la fábrica que a las 11 del mediodía el domingo en el templo. Y las dos son importantes, ¿eh? Bueno, no voy a decir que sea más importante, es tan importante la una como la otra. Claro, tenemos que adorar al Señor, ¿verdad? Necesitamos congregarnos. ¿Eh? La fe no podemos vivirla sola. ¿Eh? El que dice que la fe, dice, no, yo creo en Dios, pero yo vivo mi fe solo. Dice, eso es una incongruencia. Tú no puedes vivir la fe sola. Necesitamos calentarnos. ¿Eh? Entonces, necesitamos congregarnos. ¿Vale? Pero también es importante, ¿eh?, que también adoremos a Dios a las 6 de la mañana en la fábrica. Y es muy importante. De alguna forma estamos dando testimonio a aquellos que nos están viendo. También estás adorando al Señor. Sigo preguntando, ¿puede el mundo observar nuestra adoración a Jesús y glorificar a Dios? Y ya no se trata de venir el domingo y congregarnos juntos, y de venir a la hora señalada. Sino de adorar en espíritu y en verdad. Porque la adoración en el nuevo templo no se limita a tiempos o lugares específicos, en cuanto a que debe ser una adoración en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Concluyo, hermanos. En todo el mundo se celebra la Semana Santa, pero creo que solo celebran el poder de la muerte sobre Jesús. Hoy vemos, nos hinchamos de ver por la televisión, ¿verdad?, las Semanas Santas, los pasos, esos, ¿no? Parece que celebran el poder de la muerte sobre Jesús, porque el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, ¿verdad?, fue confirmada en la resurrección. Oiga, ¿por qué no hay también una semana de resurrección? ¿Eh? Es verdad que la resurrección fue una parte de la Semana Santa, pero parece que lo que celebran es la muerte de Jesús. ¿Por qué no hay también una semana de resurrección? Creo que debemos vivir en la nueva vida, en la resurrección que Dios nos da por su Espíritu Santo. Si Él me ha resucitado, entonces pertenezco solo a Cristo y debo vivir para Él. Eso de ya no vivo yo, vive Cristo en mí, bueno, eso está muy bien. A ver si lo llevamos a cabo. ¿Estamos mostrando o dejando manifestar el poder de la resurrección en nuestras vidas para llevar esperanza y vida a un mundo lleno de desesperanza y muerte? Mirad, actualmente Dios quiere que seamos los testigos, los nuevos testigos de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Él nos quiere usar a nosotros. Él nos quiere seguir usando a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás mostrando el poder de la muerte? ¿Estás en el Viernes Santo o estás mostrando el poder de la resurrección? ¿O estás mostrando el domingo? ¿Estás viviendo en el viernes o estás viviendo en el domingo? Creo que tenemos suficientes razones para vivir nuestra fe frente a un mundo que está en desesperanza y sumergido en la muerte. Y sabéis, hoy en día en el mundo hay muchas personas que están buscando. Y, hermanos, necesitan encontrarnos a nosotros, porque están buscando en muchos sitios donde no tienen que buscar. Y necesitan buscarnos a nosotros. Y sabéis, a veces no tenemos que ir pegándoles el biblazo, pegándoles con la Biblia. No, basta con nuestro testimonio, un testimonio silencioso. Es decir, si tú vives en una comunidad y tú te portas en esa comunidad como un hijo de Dios, eso va a llamar la atención. Y no tienes que ir a ellos van a venir a ti. Dice, oye, tú no haces lo que hacen los demás, chicos. Digo, ¿tú qué te pasa? Eso va a ser una oportunidad de dar testimonio. Por eso digo que nuestro deber es proclamar esas buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Dios será fiel a la promesa hecha en su palabra. ¿Os acordáis el que empezó en vosotros la buena obra? Él la va a terminar, ¿eh? ¿Lo creemos eso? Él la va a terminar. Por eso digo que nuestro deber es proclamar las nuevas de resurrección de Jesús. Él va a ser fiel en la promesa hecha a su palabra. Y creo que este mundo necesita la demostración y la proclamación del mensaje redentor de que Cristo da vida y no da cualquier vida, da vida en abundancia a todo aquel que se arrepienta de sus pecados y viva en obediencia a Él. Solo así podrá cambiar el mundo. Déjame que te pregunte en esta mañana. Amigo, hoy que estás aquí y todavía pues no has tomado la decisión. Estás ahí oyendo, escuchando la palabra de Dios, pero no has tomado la decisión de disfrutar de esa vida abundante que Cristo nos da. Y si quieres disfrutar de la nueva vida abundante que Cristo nos da, si quieres participar de esa resurrección que Cristo nos da por medio de su Espíritu, y como digo, todavía no has tomado esa decisión, pues hoy puede ser ese día en que lo hagas. Hoy el Señor, en el día en que celebramos su resurrección, te invita, no el pastor, te invita a Él. Yo soy un intermediario suyo. Él te invita a que formes parte de esa resurrección, para que disfrutes de ella. Y si has decidido aceptar esa invitación, mira, pues ahí donde estás, solo te pido que levantes la mano. Pues si todavía te lo estás pensando, roga a Dios que siga dándote oportunidades, que el Espíritu Santo siga hablándote para que un día decidas tomar partido por Él. No te olvides de que Dios Padre honra al que honra a su Hijo. Amén. Vamos a ponernos de pie y voy a terminar con una oración. O mejor dicho, vamos a dar 3 o 4 minutos y para que también vosotros pues también podáis derramar vuestros corazones en oración al Señor, y terminaré yo con una oración, ¿vale?